Pues Alfafar es también otro de los municipios más afectados. Allí hemos encontrado también muchísima destrucción, tabiques completamente perforados que dejan a la vista los cimientos de las casas, coches amontonados por las esquinas, gente que reparte ropa y comida entre los escombros y el barro. No se puede describir con palabras porque no tienes la sensación de estar en España. Parece increíble que sea un municipio residencial que está solamente a 10 minutos de Valencia en coche. El gran problema ahora aquí es el de las aguas estancadas. Por mucho que los voluntarios y los militares limpien el barro, da la sensación de que se multiplica y el esfuerzo además no cunde. La basura lleva sin retirarse ya varios días y hay peligro de infecciones. Hablaba sobre ello el presidente de la Generalitat Valenciana esta mañana con Carlos Herrera. El presidente es Carlos Mazón.
Para que todos tengan muy claro cuáles son los consejos específicos con respecto a poder prevenir, en principio, el tétanos y algunas otras epidemias que pueden ocurrir. Estamos en esta prevención. Ni quiero ser alarmista. Muchas veces, claro, ¿cuál es el punto exacto de o ser alarmista o ser preventivo, ¿no? ¿Cuál es el volumen exacto del mensaje que hay que trasladar? Pues por si acaso, prevención.
Y se nota perfectamente cuando llevas un buen rato en la calle, cuando estás en estas zonas de la devastación. Claro, vas respirando poco a poco ese barro, ese polvillo, y al final acabas con carraspera en la garganta. Y es curioso que cuando lo hemos comentado los compañeros que estábamos aquí, además con otros periodistas también, que cuando sales precisamente de esta zona cero de la catástrofe, cuando llegas al hotel, estamos alojados prácticamente todos en la ciudad de Valencia, ahí es cuando te das cuenta de que te cuesta hasta respirar. Así que imagínate, ¿no?, toda la gente que no tiene más remedio que estar pues en sus casas con el barro permanentemente rodeándolos en todo momento. Por eso están recomendando usar mascarilla. Si es la FFP2, muchísimo mejor. Acuérdate de cuando las teníamos en pandemia, pues de nuevo tenemos que sacar la mascarilla aquí en las zonas afectadas de Valencia. Hay que usar también guantes. Los voluntarios están pidiendo que lleven guantes. Evitar el contacto con el barro de forma directa o evitar, por supuesto, respirar los gases. Y entre estas calles de Alfafar nos encontramos a Charo. Ella es enfermera, no le tocaba trabajar el martes pasado, ni el miércoles, el día después a la catástrofe, pero no se lo pensó, se lanzó a la calle, tenía que hacerlo. Charo, tú eres enfermera, eres de aquí, de Alfafar, y fuiste de las primeras sanitarias que atendieron a los vecinos que resultaron heridos. Cuéntanos cómo fue esa tarde-noche del martes.
La tarde-noche del martes nadie esperaba lo que iba a pasar, porque sí que teníamos alerta, pero en esta zona hemos tenido muchas lluvias torrenciales muchas veces y estamos acostumbrados a que en los bajos haya siempre pues inundaciones, pero pequeñas inundaciones, que muchos vecinos ya tienen maderas para poner en la puerta, que las sellan con cemento para que no entre el agua, que de hecho yo vi gente hacer eso. Pero no teníamos ni idea de que esta alerta involucraba una riada, que en Valencia hemos tenido muchas riadas, pero no se nos avisó de eso. De hecho, la alarma a nuestros teléfonos llegó a las 8 y a esa hora ya había coches ahogados con gente dentro y ríos como tsunamis llegando al pueblo.
Porque aquí es otro de los lugares donde no cayó ni una sola gota.
No, aquí no llovió, ni un minuto. Por eso estábamos todos tranquilos y la gente, he hablado con gente que le ha pillado un consumo porque pensaban que como no llovía no pasaba nada.
Se fueron a hacer la compra como un día,
sí,
cualquiera.
Con sus hijos de la mano. Y se han tenido que refugiar en el consumo o en casas de vecinos, como han hecho la mayoría. Las que tenían casas bajas han salido intentando salir a las primeras plantas si las tenían, pero hay mucha gente que se ha tenido que salir de casa. Tengo un vecino que salió nadando de su casa porque la puerta se rompió y la corriente los sacó, y unos vecinos del patio de al lado lo cazaron, pero estaba nadando entre árboles.
Es que es impresionante cómo está todo. O sea, mires por donde mires, es que hay daños, coches todavía volcados. La riada llegó a toda la localidad, a sí, todo el pueblo, y aquí solo salvasteis de sufrir daños los que vivís en un piso a las alturas.
Exactamente. Hay muy poquitas calles que no estuvieran dañadas, pero tampoco podíamos prever cuáles eran las calles más a salvo, porque esta zona siempre estamos muy bajo, estamos muy cerca de la Albufera, entonces el agua siempre tiende a ir hacia aquí. Pero como vino, es que era una ola gigante, eran olas gigantes, entonces no había manera de salvarse.
Esa tarde os quedasteis sin luz, se recuperó, creo que tú tuviste una hora por la noche, pero fue a partir del día siguiente cuando empiezas ya a atender a los heridos.
Sí, el miércoles por la mañana empezamos a hacer como una vuelta por el pueblo para ver a nuestros vecinos pues más vulnerables o nuestros amigos, comprobar que estaban bien porque ya se podía caminar por las calles aunque habían ríos de lodo. Pero como teníamos miedo que hubiera pasado algo a nuestra gente, nos fuimos a verlos. Y cuando nos dimos cuenta que estaba todo el mundo, de nuestros seres más queridos, bien, nos fuimos al centro de salud a intentar echar una mano. Bueno, yo como sanitaria y mi hermano que me dijo, voy a ayudaros a mover lo que sea. Pero el centro de salud estaba inhabitable. Había una montaña de 50 coches bloqueando la puerta. Había entrado agua como un metro y evidentemente no había luz. Como vimos que ahí no podíamos ayudarnos, fuimos al ayuntamiento a preguntar si había algún dispositivo sanitario preparado. Y nos dijeron que yo era la primera persona que había aparecido por allí planteando esa idea. Entonces nos coordinamos con la policía porque ellos tenían un botiquín. Entonces estuve yendo del ayuntamiento a la policía a intentar curar a los pacientes porque llegaban muchos pacientes con... muchas laceraciones, heridas, sangrando, porque la gente se estaba resbalando, se había caído, o la noche anterior se había herido. Intentamos avisar con unos amigos, se pusieron a gritar por la calle que todos los heridos que vinieran fueran a la policía local y cualquier sanitario que pudiera ayudar que se viniera también a la policía local. Entonces llegaron dos compañeras, enfermeras, y entre todas hicimos un pequeño botiquín con vendas, medicación y todo lo que teníamos en casa para intentar ayudar a los heridos que llegaban, pero fue muy desesperante porque no teníamos acceso al centro de salud, no nos dieron permiso para abrirlo hasta el miércoles por la noche, 8 horas después, en las que peleamos para que nos abrieran porque había gente que no tenía oxígeno, que se le estaba acabando las botellas de oxígeno y venían los familiares diciendo, es que mi madre se está ahogando.
¿Y qué les decíais?
Les tuvimos que decir que les bajaran al máximo el flujo del oxígeno, que no se movieran, que no hablaran, que no comieran nada sólido y que estuvieran sentados para intentar ahorrar al máximo, intentar gastar el mínimo oxígeno. Pero era desesperante ver a la gente que venía diciendo, mi mamá tiene 90 años, se ha caído y tiene la cadera rota, no la puedo levantar del suelo y está mojada, está temblando. Y decirles, hay que buscar mantas, ponérselas por debajo, pero nosotros no teníamos nada. Ni siquiera las calles abiertas para que la policía pudiera llevarnos a subir a esas casas.
¿Tuvisteis que hacer alguna atención domiciliaria?
Sí, hicimos atención domiciliaria y recuerdo uno de los pacientes que nos llamó porque le había caído un mueble encima, porque su casa llegó casi hasta el techo. El agua, entonces se le cayó un mueble encima y tenía dolor en las costillas y en el abdomen. Lo exploramos, vimos que estaba bien, pero nos contó que su mamá estaba al lado fallecida con un mueble encima y que necesitaba...
Qué horror, Charo.
Sí, sí. Lo que pasa que como estábamos todos en shock, no podíamos ni llorar y nos sentíamos desesperados. Era la sensación era de desesperación, decir, por favor, que venga alguien a abrir las calles porque necesitamos sacar a muchos enfermos de aquí y necesita llegar mucha gente. Pero afortunadamente los vecinos con sus tractores se organizaron y empezaron a mover los coches, empezaron a apartar las cosas que molestaban más, nos dejaron paso para que abriéramos el centro de salud, cogimos las balas de oxígeno que pudimos en los brazos, los policías nos acompañaron. Incluso el jueves por la mañana los policías ya no podían más tampoco porque teníamos muchos pacientes en el centro improvisado de salud y con su coche, como habían algunas calles abiertas, se los llevaron a urgencias porque habían pacientes con luxaciones de rodilla, luxaciones y fractura de hombro y codo, contusiones en el fémur, no podían andar, no podían salir de aquí, estaban solos y llevaban, la paciente de la contusión en el fémur llevaba aquí desde el martes por la noche, que se refugió allí con nosotros.
Horas de mucho trabajo, horas de mucha tensión y también de muchísima emoción.
Sí, de mucha emoción, pero son nuestros vecinos. O sea, la vida de pueblo es así. Tú conoces a todo el mundo que te rodea. No puedes pensar en otra cosa que sea... Es que esta señora vecina sé que está sola y quiero saber que está bien y si necesita algo. Y es lo que está haciendo todo el mundo.
Me recuerda el relato que estás contando, Charo, me recuerda un poco al COVID, a lo vivido durante la pandemia cuando no hay material y todo el mundo quiere ayudar.
Sí, exactamente. De hecho, el momento en el que lanzamos por redes sociales un llamamiento de por favor, necesitamos sanitarios que nos ayuden. Recuerdo que lo hicimos el jueves a primera hora de la mañana porque por fin el ayuntamiento tenía wifi, tenía conexión a internet y empezaron a venir médicos residentes que estaban estudiando el MIR, súper jovencitos con sus mochilas que estaban estudiando, vieron el llamamiento, no se lo pensaron y se vinieron andando desde la FE. Y cuando los vimos nos pusimos a llorar, mis compañeras y yo, de por fin alguien nos va a ayudar y por fin alguien va a poder tomar decisiones médicas. Estábamos tres enfermeras tomando decisiones
que nos corresponden
y que nos daba miedo tomar.
Primero la pandemia, ahora llega esta riada. ¿Esto al final va a dejar una huella?
Bueno, creo que es inevitable quedarse tocado con esto porque la sensación es de que confías que las estructuras sanitarias, sociales y económicas y laborales y políticas en general están preparadas para este tipo de eventos, pero luego te das cuenta que no es así, porque no puede ser que hayan tardado más de 30 horas en poder comunicarse con el CICU, o sea, con el centro de emergencias. Esto no puede ser. O sea, hay gente que necesitaba atención. Hay un paciente que tenía una bolsa de diálisis que como no tenía luz, o sea, tuvo que estar calentando con su cuerpo. Esas personas necesitan atención constante porque son pacientes crónicos y si no la tienen se mueren.
¿Cómo están los hospitales?
Tengo una prima que trabaja en la FE y están llegando miles y miles de infartos porque la gente ha sufrido mucho y está sufriendo mucho. También mucho traumatismo y muchísimas heridas infectadas por las aguas, que como eran aguas fecales o aguas que venían de las acequias, de todos los puntos que no son sanitarios. Entonces se están infectando mucho las heridas y por eso hay que tener muchísimo cuidado con las heridas que tienen que ir a que los vea alguien si alguien se hace una herida.
Y precisamente por eso la recomendación ahora sanitaria es que todos llevemos mascarilla, sí, también guantes, ¿no?
Sí, para hacer las limpiezas, o sea, las tareas de limpieza hay que ir tapados, si puede ser con todo el cuerpo tapado, con manga larga, para que no nos arañemos o no nos hiramos, botas de agua para no resbalarse y protegerse, guantes de trabajo para evitar cortes y mascarillas, si puede ser FFP2, porque las aguas estancadas están generando brotes de legionela. Yo te puedo contar que he visto una paciente con una mordedura de rata en el pie.
¿Porque hay ratas también?
Sí, hay ratas porque llevamos desde el martes, desde el lunes sin recogida de basuras. Entonces la basura está acumulada en la calle y hay calles que huelen terrible.
Después de algo así, ¿tú cómo ves el futuro, Charo?
Yo tengo la esperanza de que nunca jamás se vuelva a suceder este abandono y que los protocolos de emergencia actúen rápido y pronto para no aumentar las víctimas.
Charo, te agradezco muchísimo tu testimonio, te agradezco mucho esa labor que has hecho por tus vecinos, que te salía de dentro, aquí todo el mundo quiere ayudar, pues con lo que puede hacer o con lo que sabe hacer. En tu caso es la atención a todas las personas, que fueron muchas, que resultaron heridas. Muchísimas gracias, Charo,
gracias
y que vaya todo bien.
Gracias.
Gracias.